después de esa introducción general, entonces vamos a entrar directamente en la lectura del libro, ya que no tenemos tanto tiempo para ver este libro. Veamos entonces el inicio del libro. Revelación de Jesucristo. Dios quiso que enseñara a sus servidores mediante esta revelación lo que va a suceder pronto. Envió a su ángel para que se lo transmitiera en forma de visiones a su servidor Juan, el cual afirma que todo lo que ha visto es palabra de Dios y testimonio solemne de Jesucristo. Feliz el que lea en público estas palabras proféticas. Y entonces que hay una bienaventuranza para los lectores del Apocalipsis. Vale la pena. Y felices quienes las escuchan y hacen caso del mensaje, porque el tiempo está cerca. Juan a las siete iglesias de Asia, gracia y paz de parte de aquel que es, que era y que viene, de parte de los siete espíritus que están ante su trono, de parte de Cristo Jesús, el testigo fiel, el primer nacido de entre los muertos, el rey de los reyes de la tierra. Salutación tradicional con la gracia y la paz, lo que vemos, por ejemplo, en el inicio de las cartas de San Pablo. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí es un poco diferente. Es una salutación trinitaria. Con Cristo en tercer lugar. Aquel que es, que era y que viene en primer lugar es Dios, Dios Padre. Aquel que es, que era y que viene, entonces eso significa la trascendencia de Dios con relación al tiempo. Siempre existió, existe ahora y existirá en el futuro. Y de parte de los siete espíritus que están ante su trono. Unos exegetas sugieren que serían ángeles. Yo no creo que sean ángeles porque no veo lo que los ángeles harían entre el Padre y el Hijo. Nunca decimos en el nombre del Padre, de los siete ángeles y de Jesucristo. No. Es un simbolismo del Espíritu Santo. Siete espíritus no quiere significar siete personas. Siete, plenitud. Los siete espíritus simbolizan la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, el Padre, el Espíritu Santo y Cristo. Cristo, testigo fiel, primer nacido de entre los muertos, rey de los reyes de la tierra. Él nos ama y por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo de nosotros un reino y un sacerdocio de Dios su Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, viene entre las nubes, lo verán todos, incluso los que lo hirieron, y llorarán por su muerte todas las naciones de la tierra. Aquí es típico, en este versículo hay dos referencias al Antiguo Testamento. Primera referencia, Daniel 7:13. Un texto muy importante del Antiguo Testamento que habla del Hijo del Hombre. En las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, se dirigió hacia el anciano, fue llevado a su presencia, a él se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos y las naciones de todos los idiomas le sirvieron. Su poder es poder eterno que nunca pasará. Su reino jamás será destruido. Entonces, un hijo de hombre que viene sobre las nubes del cielo, inmediatamente pensamos en Daniel 7. La otra referencia, lo lloraron por su muerte todas las naciones de la tierra, es Zacarías 12:10. Al inicio. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, Alfa y Omega, primera letra, última letra del alfabeto griego. Entonces, inicio y fin. Aquel que es, que era, que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las pruebas, el reino y la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y por haber proclamado a Jesús. La isla de Patmos es una isla pequeña cerca de Turquía. Juan se encontraba ahí porque probablemente porque había sido exilado por causa del Evangelio. Las autoridades romanas lo habían exilado en esa isla de Patmos. Se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor. El día del Señor, un domingo. Primera mención en la historia del domingo como día del Señor. ¿Acaso aconteció durante la liturgia? Tal vez, no sabemos. Por lo menos un domingo. Y oí a mis espaldas una voz que sonaba como trompeta. Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea. Que son siete ciudades de Asia Menor, hoy en día en Turquía. ¿Por qué estas siete iglesias? Siete es un número simbólico también. Entonces, ellas representan la plenitud de la Iglesia Universal. A nivel histórico, es probable que Juan tenía una vinculación particular con estas siete iglesias. Me volví para ver quién me hablaba. Detrás de mí había siete candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi como a un hijo de hombre. Visión de Cristo resucitado, que Juan va a describir en lenguaje simbólico. Un hijo de hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y un cinturón de oro a la altura del pecho. Su cabeza y sus cabellos son blancos como la lana, blanca como la nieve. Sus ojos parecen llamas de fuego. Sus pies son como bronce pulido acrisolado en el horno. Su voz resuena como estruendo de grandes olas. En su mano derecha tiene siete estrellas. De su boca sale una espada aguda de doble filo y su cara brilla como el sol cuando está en su máximo esplendor. Al verlo, caí como muerto a sus pies. Una visión estupenda, muy fuerte.
que asombra a Juan.
Descripción simbólica. Juan nos dice cuál era el tamaño de Jesús, el peso de Jesús, etcétera, etcétera. No.
¿Verdad que tenemos la dicha de tener una foto de Jesús con la sábana de Turín?
Pero aquí no se trata de una descripción física, sino de una descripción simbólica. Ya miren que hay dos comparaciones para la voz de Cristo. Oí una voz que sonaba como trompeta. Y después, su voz resuena como estruendo de grandes olas. Dos simbolismos completamente diferentes. El sonido de la trompeta, el sonido de las grandes olas. La trompeta es un sonido muy agudo que penetra profundamente en el oído. Y las grandes olas es más un sonido profundo, denso. Dos simbolismos para expresar algo de lo que es la voz de Jesús. Y no quiere decir, era un tenor, un baritón. No, no es eso. Tiene un significado teológico.
Un hijo de hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y un cinturón de oro a la altura del pecho. Su cabeza y sus cabellos son blancos como la lana, blanca como la nieve. ¿Qué significa eso? No quiere decir que, bueno, Cristo tenía 80 años y tenía el cabello, por ejemplo, como lo tenía Juan Pablo II, que tenía un cabello muy lindo. El Papa Benedicto también, cabello blanco. Personas avanzadas en edad. En la realidad no se trata de eso, porque Cristo murió, tenía entre 30 y 40 años, más o menos. ¿Verdad que a veces los cabellos blancos aparecen temprano? Hay que comprender el simbolismo. En general, ¿quién tiene cabellos blancos? Los ancianos. Y los ancianos en la Biblia se debe respetarlos mucho porque tienen experiencia, tienen sabiduría. Entonces, tener el cabello blanco es tener sabiduría, como un anciano. Eso no tiene nada a ver con la edad física de Cristo, sino que expresa la sabiduría de Cristo. Y lo interesante también es observar que en el libro de Daniel es Dios que es representado así, con el cabello blanco. En el Apocalipsis, Cristo. Y asistimos constantemente a este fenómeno que simbolismos que son atribuidos a Dios en el Antiguo Testamento lo son a Cristo en el Apocalipsis. Es una manera de expresar que Cristo está al mismo nivel que Dios. El color de los ojos, azul, verde, marrón, no sabemos. Llamas de fuego. No se trata del color físico, también tiene un sentido teológico. ¿Qué significa eso? Llamas de fuego. La intensidad de la mirada de Cristo. ¿Cómo es que Cristo nos mira ahora? Una llama de fuego. O sea, hay que tomar un poco cuidado cuando se mira a Cristo, porque puede ser un poco peligroso. Quema. quema a la gente. Porque es una mirada de amor intenso, como un fuego que pasa a través de los ojos. Otro sentido del simbolismo, porque muchas veces los simbolismos tienen varios sentidos, la llama como llama purificadora. El fuego purificador de Cristo. Y vamos a ver que de hecho va a purificar las iglesias. Sus pies como bronce pulido acrisolado en el horno. Significa al mismo tiempo la fuerza, la estabilidad de Cristo y también su pasión. En su mano derecha tiene 7 estrellas. Vamos a ver lo que es. De su boca sale una espada aguda de doble filo. No traten de representarla porque no sería muy hermoso una espada. Y claro, en los iconos bizantinos, en general, se dibuja la espada al lado de la boca, pero nunca saliendo de la boca. Es la palabra de Dios. Como dice la carta a los hebreos, la palabra de Dios es viva, más aguda que una espada de doble filo, que penetra hasta la división de los huesos. Su cara brilla como el sol cuando está en su máximo esplendor. El sol, la divinidad. Una descripción estupenda. El pobrecito de Juan entonces se asustó al verlo caer como muerto a sus pies. Pero me tocó con la mano derecha y me dijo, no temas, soy yo el primero y el último. Miren que antes era Dios que lo decía, yo soy el primero y el último, alfa y omega. Y ahora es Cristo que lo dice, o sea, vale para Dios, vale también para Cristo. El que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Hades en griego corresponde al Sheol de los hebreos, o sea, el lugar de los muertos. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, o sea, yo tengo el poder de liberar a los prisioneros de la cárcel de la muerte. Es muy lindo. Estuve muerto. Ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe, pues, los que has visto, tanto lo presente como lo que ha de suceder después. Escucha el significado de las 7 estrellas en mi mano derecha. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Sí, pero está escrito en el libro. No tiene texto de la Biblia. Los 7 candeleros, entonces, simbolizan las iglesias. Cada iglesia es como un candelero. ¿Por qué este simbolismo? Ustedes son la luz del mundo, dice Jesús en el sermón sobre la montaña, en Mateo 5. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La pones más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan, pues, que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras, y por ello den gloria al Padre de ustedes que están en los cielos. Entonces, Eso significa que las iglesias deben ser luz del mundo. Por eso que son candeleros de oro. El candelero no es luz por sí mismo, sino que lleva la lámpara. La iglesia no es la luz por sí misma, sino que lleva la luz de Cristo y la transmite al mundo. Lo más misterioso es las siete estrellas en la mano derecha de Cristo. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. ¿Qué es eso? Si ustedes consultan un comentario exegético, ustedes verán que en la mayoría de los casos dicen que, bueno, son ángeles. Hay que tomar mucho cuidado en el Apocalipsis con la palabra ángel.
En griego, ángelos significa mensajero. O sea, no significa necesariamente ángel en el sentido de un espíritu puro, como Rafael, Gabriel, Miguel, etc. No. Y hay textos en el Nuevo Testamento que aplican la palabra a mensajeros humanos. Y aquí, bueno, yo creo que no pueden ser ángeles en el sentido estricto. Porque, miren lo que acontece después, capítulo 2 y 3 del Apocalipsis. Jesús ordena a Juan que escriba una carta a cada ángel. Al ángel de la iglesia que está en Éfeso, escribe. Parece un poco extraño que Cristo dé a un hombre la orden de escribir a un ángel. Yo sé que, bueno, estamos dentro de un lenguaje simbólico, ¿verdad? Pero mismo en un lenguaje simbólico, ¿cuál es el sentido que Cristo pida a un hombre de escribir a un ángel? Otro problema todavía más serio es que en las cartas a las siete iglesias, capítulo 2 y 3, vemos que Cristo tiene muchas críticas contra los ángeles. Yo tengo algo contra ti. Este punto, tal otro punto. Pero ¿acaso los buenos ángeles no hacen bien su trabajo? Hay dos tipos de ángeles, bueno, los demonios, claro, que son totalmente malos y aparecen en el Apocalipsis, y los santos ángeles. Y los santos ángeles cumplen perfectamente con su misión, creo yo. Del punto de vista teológico, es absurdo pensar que los ángeles de las siete iglesias sean ángeles. Es imposible. La única solución, ya descubierta hace mucho tiempo por algunos padres de la iglesia, es comprender que esos ángeles son los jefes de las iglesias. O sea, probablemente, sus obispos. Sus obispos, los que tienen la responsabilidad de la comunidad, los que deben cuidar de la salud espiritual de su comunidad, y a veces no lo hacen bien. Cuando lo comprendemos así, entonces es mucho más fácil de comprender. Entonces, siete cartas que tienen la misma estructura, la orden de escribir al ángel de tal iglesia, escribe, esto dice Cristo, pero Cristo que se presenta como con una descripción simbólica. Sí, dígame. Bueno, en el inicio de la iglesia, en los primeros siglos, las diócesis eran muy chiquitas. Podemos decir que casi cada pequeña ciudad tenía su obispo. No es como aquí, por ejemplo, en Venezuela, en que las diócesis tienen un territorio inmenso. No. Entonces, aquí, yo creo que sí se trata de una serie de siete diócesis para utiliza esa expresión posterior. Se tratan de siete ciudades reales, históricas. Sabemos dónde están en Turquía. Casi todas desaparecieron como comunidades cristianas. Es una pena, pero es así. La única que se queda como iglesia es la segunda, Esmirna. Éfeso desapareció y las otras también. Solo queda Esmirna. Pero supongo que ustedes saben que Turquía es casi completamente musulmana, infelizmente. Los cristianos apenas son una minoría muy chiquita. Entonces, esa estructura común de las siete cartas, Cristo empieza por los puntos positivos. O sea, puntos positivos de un lado, puntos negativos de otro lado. Pero empezando siempre con lo positivo, gracias a Dios. Cristo nunca empieza con las críticas, como hacemos a veces con nuestro prójimo. Cristo no, siempre lo positivo en primer lugar. Después lo negativo y una exhortación, sea a la fidelidad, sea a la conversión. Y después una promesa. Es un texto que me parece muy importante porque es el único texto del Nuevo Testamento en el que Cristo hace el examen de conciencia de la iglesia. Tratamos a veces, por ejemplo, antes de la confesión, de hacer un examen de conciencia. Bueno, ¿cuáles son mis pecados? ¿Qué voy yo a decir al Padre? Etcétera, etcétera. Y tratemos de recordarnos nuestros pecados. Aquí, mucho mejor, es Cristo que lo hace. Entonces, es un examen de conciencia perfecta, porque Cristo no olvida nada. Y la iglesia no puede esconder nada. Cristo lo ve todo. Éfeso, por ejemplo, conozco tus obras, tus dificultades, tu perseverancia. Sé que no puedes tolerar a los malos, que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles y los hallaste mentirosos. Tampoco te falta la constancia y has sufrido por mí sin desanimarte. Y también otro punto positivo, rechaces las obras de los nicolaitas que yo también aborrezco. Veremos un poco más adelante lo que son los nicolaitas. Bueno, parece muy bueno todo eso. Miren la lista de los puntos positivos. Cristo debe estar muy contento de esta iglesia.
¿Qué podríamos decir más?
Pero aparentemente Cristo no está satisfecho. Tengo algo contra ti, has perdido tu amor primero. Date cuenta, pues, de dónde has caído, recupérate y vuelve a lo que antes sabías hacer, o vuelve a tus primeras obras. De lo contrario, iré donde ti y cambiaré tu candelero de su lugar. Eso haré si no te arrepientes.
¿Cuál es el problema, entonces, con Éfeso?
El problema es que esta iglesia ha perdido el amor primero.
¿Qué es el amor primero?
Yo creo que la manera más sencilla de comprenderlo es hacer la comparación con el casamiento, el matrimonio.
Casi la mayoría de ustedes son casados, ¿verdad?
¿Ustedes se acuerdan del amor primero? ¿Cuando eran novios o recién casados? ¿Y qué les queda hoy de ese amor primero?
No sé.
En general, los novios se aman mucho. En la época del casamiento, los esposos se aman mucho. ¿Y después?
Después de 5 años, 10 años, 20 años.
¿49? ¿Qué acontece? Digo, no siempre, pero muchas veces el amor baja. La gente pierde su entusiasmo, se abren los ojos, porque en la época del casamiento la gente está un poco ciega, ¿verdad? Mi esposo, el marido ideal, que tiene todas las cualidades del mundo y ningún defecto. Es maravilloso. Pero poco a poco vemos que no es exactamente el caso. Descubrimos los defectos del otro y viceversa, claro. El otro también nos descubre. Se caen las escamas de los ojos. Aquí el problema que hay en muchas personas es cuando no aman sino a nivel sensitivo, o sea, la pasión de amor, que es un sentimiento que puede ser muy fuerte, claro. Pero un amor verdadero es un amor que va más allá del sentimiento, o sea, es un amor espiritual. En la voluntad es algo voluntario. Consiste en un amor de benevolencia, querer bien al otro para él mismo, de manera gratuita, y no para mi propio provecho. Y recíprocamente, los dos esposos se escogen libremente. Se dan uno al otro libremente. Claro que hay también el amor sensitivo. Y en el caso del matrimonio hay también todo lo que depende de la sexualidad, ¿verdad? Pero en primer lugar debe haber un amor voluntario, un amor espiritual, una amistad verdadera. Porque si no, ¿qué va a acontecer después de unos años? La pasión baja. Porque después de 10 años, 20 años, la belleza física no es la misma. Tanto para uno como para el otro.
y el tiempo no va a mejorar las cosas, claro que no, al contrario. Entonces, si solo se tiene amor por razón de la belleza física, es una cosa que no va a durar. Pero si se trata de una amistad espiritual, eso permanece y aún puede crecer. Es una cosa maravillosa ver un casal que tiene 50, 60 años de matrimonio en el que los esposos se aman mucho, mucho. Es una cosa muy linda y muy emocionante. Pero aquí se trata de un amor espiritual, en primer lugar. Entonces, cuando se trata del amor divino, la caridad es bastante semejante al matrimonio. Éfeso era una ciudad pagana, bueno, con un grupo de judíos importante, pero sin embargo era una ciudad pagana. El Evangelio llegó de la parte de San Pablo, sí, fue San Pablo que evangelizó a Éfeso en primer lugar, en los años 50. Hubo muchas conversiones, y bueno, los cristianos convertidos, lo sabemos, tienen mucho entusiasmo. Mucho entusiasmo. Pero poco a poco, el entusiasmo de los convertidos muchas veces no dura más que algún tiempo, tal vez unos años, y después es otra cosa. El problema de Éfeso es que no tiene el mismo fervor espiritual que en el pasado. Ahora, existe el fervor que la gente siente, del mismo modo que en el matrimonio existe el fervor, la pasión del amor. Es una cosa que la gente siente en la psicología. Pero el amor voluntario debe ir más allá. Y en la vida espiritual cristiana es semejante. O sea, a veces, en el inicio de la vida espiritual, por ejemplo, en el caso de los convertidos, hay mucho fervor sentido, porque Dios anima a la gente. Entonces, yo siento el calor del amor de Cristo que quema mi corazón. Es maravilloso. Y claro que eso me ayuda mucho para rezar, para perseverar, para hacer el bien. Es una cosa maravillosa, sentir el calor del amor de Cristo en mi corazón. Pero ¿dura cuánto tiempo eso? No dura para siempre. A veces yo no siento nada. Me acuerdo de un cristiano que me dijo una vez, padre, domingo pasado no fui a misa. Y dije, ¿pero por qué? Usted sabía que debía ir a la misa, ¿verdad? Sí, pero lo que aconteció fue el siguiente, cuando fue la hora de ir a la misa, yo me di cuenta de que finalmente no tenía ningún deseo de ir a la misa. No. Entonces, yo pensé que era mejor no ir a misa. Porque de otro modo, los demás en la iglesia podrían pensar que estoy aquí porque tengo un deseo muy grande de estar aquí. Entonces, yo sería un hipócrita. Yo sería un hipócrita. Mejor reconocer humildemente que, bueno, esta vez no tengo el deseo de ir a la misa, entonces no me voy. Le dije a él, pero mi pobre amigo, si ahora usted espera que vuelva el deseo de ir a la misa, yo temo que usted espere muchos años. Era una confusión completa entre amor y sentimiento. El amor espiritual no es un sentimiento. Porque no es una cosa que percibimos en la psicología. Ya es verdad para el amor humano, aún más para la caridad, que es una gracia de Dios. La gracia de Dios está a nivel más profundo que mi psicología. Muchas veces yo no siento nada. Muchas veces no siento el calor del amor de Cristo quemando mi corazón. Me gustaría, pero no. Puede acontecer de vez en cuando, cuando Dios lo permite, muy bien. Pero otras veces Dios permite que no sea el caso. Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a misa porque yo siento un deseo fantástico de ir a misa, sino porque yo quiero ir a misa. Yo sé que Cristo me espera. Yo sé que tengo que nutrirme de su palabra y de la Eucaristía. Entonces me voy. Es suficiente. Es la transición del fervor percibido en la sensibilidad, en la psicología, al fervor voluntario, o sea, yo quiero amar a Cristo. Querer amar y amar es lo mismo a nivel espiritual. No es lo mismo a nivel del sentimiento, pero a nivel espiritual es exactamente lo mismo, amar y querer amar. Pero nuestro problema es que cuando nos falta el fervor sensitivo, es más difícil, ¿verdad? Porque cuando sentimos el fuego del amor de Cristo, bueno, el Señor lo hace todo para nosotros y no nos hacemos nada, casi nada. A lo paso que cuando no sentimos nada, bueno, es más laborioso, ¿verdad? Y el peligro entonces es bajar. Yo creo que fue lo que aconteció con Éfeso. Éfeso hacía muchas cosas para Cristo. Sí. Pero olvidaba lo esencial, el amor. Y las obras no sustituyen el amor. No. No hay nada que pueda sustituir al amor. Nada. Es por eso que Cristo habla de conversión. Éfeso tiene que convertirse, por favor. De otro modo, ¿qué podría acontecer? Cristo podría cambiar el candelero de su lugar. O sea, un candelero que no lleva más la luz. ¿Sirve para qué? Sirve para nada. El que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Promesa simbólica, como siempre. El árbol de la vida, encontramos el simbolismo en el Génesis, en el paraíso terrestre. El árbol de la vida, que se simboliza la inmortalidad. Y cuando, después del pecado original, Dios dijo, bueno, el hombre no tocará al árbol de la vida, ya que cometió el pecado. Entonces, el árbol de la vida simboliza la inmortalidad. Al ángel de la iglesia de Esmirna escribe, sé que sufres, eres pobre y sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que pretenden ser judíos y no lo son, pero son una sinagoga de Satanás. No tengas miedo por lo que vas a padecer. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Serán 10 días de prueba. Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias.
el vencedor no tiene nada que temer de la segunda muerte.
Aquí es muy lindo porque no hay ninguna crítica, ningún punto negativo. Y solo hay dos iglesias así, Esmirna y Filadelfia. Hay otras en las que no hay nada sino el negativo, infelizmente.
Sé que sufres, eres pobre y sin embargo eres rico.
Mira el contraste entre las apariencias humanas. Pobreza de la iglesia de Esmirna. Incluso probablemente una pobreza económica. Sin embargo, eres rico. A nivel espiritual, una verdadera riqueza.
Sé cómo te calumnian los que pretenden ser judíos y no lo son, pues son una sinagoga de Satanás.
Aquí tenemos un ejemplo típico de lo que les decía, que vale la pena interpretar el Apocalipsis por el Evangelio de Juan. La manera de comprender este versículo es referirse al capítulo 8 del Evangelio de Juan. Una controversia bastante dura en el Evangelio de Juan entre Jesús y los judíos. Juan 8, 30 y siguientes. Jesús dijo a los que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Porque dices, ustedes serán libres. Etcétera, etcétera. Hasta el versículo 44. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un asesino desde el principio, porque la verdad no está en él, y no se ha mantenido en la verdad. Lo que le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. El lenguaje fuerte.
Ustedes tienen por padre el diablo.
O sea, acogen inconscientemente, probablemente, las sugestiones del diablo. ¿Y qué busca el diablo? Matar a Jesús, claro. Pero el problema del diablo es que no puede matar a Jesús directamente. Tiene que encontrar a alguien. ¿Usted no podría matar a Jesús, por favor? Fue Herodes que trató de matar a Jesús. Niño. Fue Judas que trató de matar a Jesús, etcétera, etcétera. El diablo siempre está buscando a alguien que sea voluntario para matar a Jesús, porque él no puede hacer el trabajo él mismo.
Entonces, estos judíos de Esmirna son llamados sinagoga de Satanás, o sea, imitan los judíos que encontramos en el Evangelio de Juan por la persecución de los cristianos. Los demás habían perseguido a Cristo y los de Esmirna persiguen a los cristianos. En ambos casos, bajo la influencia secreta del demonio. El demonio que quiso matar a Jesús, el demonio que quiere destruir a la iglesia. Y aquí se sirvió de los judíos. No hay nada que ver con el antisemitismo, por favor. No, no es eso. Es únicamente el hecho de que unos judíos se tornaron enemigos de los cristianos.
No tengas miedo por lo que vas a padecer. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba durante 10 días. Entonces, ninguna crítica. ¿Pero qué le anuncia Jesús a esta iglesia? Persecución. Bien que la vida cristiana no es una cosa fácil. La recompensa de Esmirna. Sí, es una recompensa eterna. No tendrás nada que temer de la segunda muerte. La segunda muerte, como se ve en el capítulo 20, consiste en ser arrojado en el lago de fuego. Es una descripción simbólica del infierno. Entonces, promesa escatológica. Esmirna escapará a la muerte eterna, eso sí. Pero antes, persecución. Yo te amo mucho, Esmirna, persecución. O sea, Cristo anuncia la cruz, pero anima a la comunidad para que no tenga miedo de la persecución. ¿Ya es el tiempo de terminar? Sí. Pero yo creo que unas personas que tienen que volver a sus casas. ¿Preguntas? ¿Unas preguntas? ¿Sí? En fin de cuentas, usted planteó una pregunta. Que la segunda cosa no es una pregunta, es una, como decir,
una reflexión.
Una reflexión, sí. Eso sí. Bueno, Dios no está en el tiempo, Dios está en la eternidad. La eternidad es un presente que permanece sin pasado, sin futuro. A lo paso que los hombres están en el tiempo, en la sucesión cronológica. Verá que Jesús dice, yo vengo pronto. Pero sin indicar ninguna fecha. ¿Qué quiere decir yo vengo pronto? Ya podríamos decir, bueno, en comparación con la eternidad, 20 siglos o hasta no sé cuánto tiempo va a durar. Es como un punto. Cuando estaremos en el cielo por la misericordia de Dios, nuestra vida nos aparecerá como casi un punto delante de la eternidad. Psicológicamente, claro, nos aparece, el tiempo puede aparecer muy largo. Pero en comparación con la eternidad, es muy poca cosa. Otro aspecto, yo vengo pronto, y eso significa, ustedes deben prepararse. Ustedes deben prepararse. Porque si Cristo dijera el contrario, bueno, ¿qué harían los hombres? Uf, tenemos tiempo. No hay que preocuparse. Pero no, yo vengo pronto, entonces ustedes deben prepararse. Yo creo que es el otro significado de esa expresión. aceptando no conocer la fecha y la hora. Sí. Es una prueba. ¿Hay otra pregunta?
Padre, sí, y la señal es que el Señor de los tiempos.
Sí.
¿Qué tenemos que hacer con esas señales? ¿Cómo interpretarlas?
Es una cosa difícil. Los señales de los tiempos. Bueno, son señales que nos recuerdan que Cristo está viniendo pronto, pero del mismo modo, sin ninguna indicación de fecha. La señora Isabel no tiene una pregunta. Es una cosa que se dice a menudo, pero yo creo que es una equivocación. Porque, por ejemplo, un romano que lee el capítulo 17, la grande ciudad con siete colinas, inmediatamente él piensa en Roma. No puede ser otro modo. No, yo creo que si fuera el caso, sería más escondido. ¿Sí? Sí.
Yo tuve oportunidad de estar un tiempo con los testigos de Jehová, ¿verdad? Y ellos tienen su forma de interpretar, o sea, según ellos, que unos irán al cielo y la tierra quedará limpia, pero estaremos aquí,
¿sí?,
bajo el mando de Dios. O sea, eso me gustaría que usted nos explicara. Que en verdad, cuando venga Cristo, limpia la tierra y quedamos aquí, o si todos vamos hacia allá arriba.
Bueno, no siendo testigo de Jehová, gracias a Dios. yo creo que esta doctrina se fundamenta principalmente en una interpretación muy equivocada del Apocalipsis, especialmente el capítulo 20. Es una interpretación material, literal, que no toma en cuenta el lenguaje simbólico. Entonces, es una equivocación completa. Entonces, otro problema con ellos es que ellos tienen su texto propio de la Biblia, que no es el texto de la Biblia. O sea, es un texto que han cambiado el texto. O sea, para discutir con un testigo de Jehová, mejor llevar consigo un Nuevo Testamento griego, edición crítica. Porque si no...
Pero ¿a qué se refiere el Nuevo Cielo y Nueva Tierra que está en la Biblia?
Sí, capítulo 21.
Sí. ¿A qué
se refiere? El fin de la historia, la transformación de la creación por Dios.
¿Qué significa que la Tierra sí va a desaparecer?
Digamos que sea una transformación total. ¿Cómo será? Veremos. No sé, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Sí? El Apocalipsis vale en primer lugar para la época de Juan, o sea, fin del primer siglo. Pero no se limita a esta época. Del mismo modo que la carta de San Pablo a los romanos no se limita a la situación de Roma en la época de San Pablo. Va más allá. Y es lo mismo para el Apocalipsis.
Por ejemplo, lo que he dicho sobre Éfeso, la situación espiritual de Éfeso, es una situación típica de una comunidad cristiana que pierde el fervor del amor. Infelizmente acontece en todas las épocas. Ojalá se limitara a Éfeso, pero no es el caso. Entonces, más allá de la situación histórica de Éfeso, la carta tiene un valor general para todas las épocas de la Iglesia. Gracias.